tarea ha cuestionado la utilidad de los ejercicios escolares para los niños fuera del horario de clases. Acusan que estos quehaceres no serían necesarios desde que se implementó la jornada escolar completa y que afecta la vida familiar de los niños e incluso la de los padres, quienes deben dedicar bastante tiempo a ayudar a sus hijos. Sin embargo, también está la postura de los que sostienen que las tareas son una herramienta que ayuda a disminuir las brechas en educación entre los sectores socioeconómicos más pudientes y los menos pudientes. Fortalece los vínculos al interior de una familia y logran que los niños tengan momentos de autorregulación y automonitoreo. Un debate abierto. Hemos invitado a dos protagonistas de esta discusión. Está Carolina Enríquez, abogada, integrante del movimiento La Tarea es Sin Tareas. ¿Cómo estás, Carolina?
Muy bien, gracias.
Y también a Paulo Volante, jefe del Magíster de Educación de la Universidad Católica. Paulo, bienvenido.
Hola, hola. ¿Cómo están?
Bienvenidos a ambos.
Bienvenidos a ambos y partamos contigo, Carolina. Se ha sumado mucha gente a este movimiento, finalmente, que se llama La Tarea Sin Tareas. ¿Cómo ha ido creciendo este movimiento? Uno. Y dos, ¿existe ya la evidencia de que las tareas no son del todo útiles?
Muchas gracias. Primero, claro, ¿cómo se gestó el movimiento? Partió por la inquietud de algunos, de algunos apoderados que empezaron a ver con inquietud el estrés que su entorno social tenía con el tema de las tareas. Y después empezaron a experimentarlos en sí mismos, en sus niños. Y comenzaron a investigar en Google. Hoy en día la información está, así que invito a la gente a buscarla. Y empezaron a darse cuenta de que están bastante relativizadas. Yo lo primero que quiero hacer es desmitificar la idea de un movimiento antitareas. Ahí podemos hablar más de eso. Y ante tanta presión en su entorno social, primero como una experiencia personal, en algún momento, Paulina Fernández, abogada, conversó con Vinca Jackson, que es psicóloga y experta en temas del cuidado, de la ética del cuidado. Un foco de Vinca como psicóloga ha sido la ética del cuidado en los niños. Y Vinca publicó algo sobre tareas en algún momento, lo empezaron a discutir, Paulina empezó a investigar mucho, y en algún momento hicieron una pregunta de transparencia al Ministerio de Educación, y donde el Ministerio de Educación les confirma que efectivamente no hay una norma que obligue a mandar tareas, ni siquiera que las recomienda, y les cita casi 50 estudios que la verdad en algún punto las desacreditan, y bastante. Ahí vamos a ver cómo, porque no quiero caer los blancos y negros en las simplificaciones. Y ante estas evidencias iniciaron el grupo Facebook y la verdad es que el grupo explotó.
Sí, ha crecido bastante.
O sea, exacto, era con una idea bastante más humilde, simplemente ser una instancia de desahogo y un poco más también de compartir experiencia. Y nos encontramos con que en 2 meses se ha acercado ya a casi 80.000 personas. Y eso a nosotros nos muestra que como que la fruta estaba madura, algo estaba pasando ya transversal en escuelas tanto subvencionadas como particulares y se disparó.
Paulo, estamos también con Paulo Volante, jefe del Magíster de Educación de la Universidad Católica. ¿Por qué defiendes la posibilidad de mantener las tareas en las casas? ¿Por qué, a pesar de la jornada escolar completa, a pesar de la gran cantidad de horas que pasan los niños en el colegio o en el liceo, es importante que esta siga en la casa, que esta tarea siga en la casa?
Bueno, más que defender el hecho que la tarea siga en la casa, ¿no? Desde una perspectiva pedagógica, nosotros, desde nuestro rol en la Facultad de Educación, en la Universidad Católica, observamos con preocupación, digamos, una suerte de desconfianza respecto a las decisiones que puede tomar un establecimiento educacional o un profesor. Y nos preocupa una reacción, digamos, más allá del movimiento, que a mí me parece muy bien planteado, una reacción como política que pretenda mediar la relación pedagógica entre la familia, el colegio, entre el profesor y el niño a través de una ley, ¿no es cierto? Eso suena un poco desproporcionado. Y la tarea en sí misma es una experiencia pedagógica más, es una oportunidad de aprendizaje más, tiene ciertas características y como en todas las cosas, tú por supuesto puedes juzgar una actividad desde sus peores expresiones. Entonces, si vas a hacer un juicio sobre cómo viven los niños en las tareas a partir de la experiencia negativa que pueda tener un particular grupo de personas o un particular colegio, efectivamente tú puedes equivocarte porque va a ser una generalización que no es adecuada. Entonces nuestro aporte más bien es agregar evidencia para poder dar esta conversación que nos parece muy adecuada.
Es bien interesante generar la conversación Porque es cierto que existe, ahí, más allá del movimiento particular, existe una sensación entre los padres que se les está mandando demasiada tarea a los niños. También con el interés y el objetivo y la meta clara de los establecimientos de poder mejorar también los rendimientos en los distintos, en las distintas mediciones que se usa por parte del Estado. Bajo esa lógica, Paulo, ¿tú crees que se le está mandando demasiada tarea a los niños? ¿Que probablemente se ha caído en un error por parte de los establecimientos?
Bueno, yo me imagino que deben haber muchos casos en que eso opera de esa manera. Y en general, los colegios que pueden estar presionados, que no han tenido una buena gestión pedagógica, donde no hay un liderazgo adecuado, es muy probable que reaccionen de manera más bien...
sobrecarga.
Más bien presionando a sus propios agentes, ¿te fijas? O sea, cuando a ti te va mal, es muy probable que tú sientas que tienes que hacer un sobreesfuerzo y tratas de jugar en el último momento, digamos, y tratas de compensar lo que no haces en forma regular. Y, por supuesto, que en Chile hay un gran cantidad de casos que tienen esas características. Pero hay muchos otros casos donde eso opera de manera mucho más regular, donde a los estudiantes les va bien, donde los profesores confían en el trabajo que hacen en su sala de clase y donde los apoderados reciben positivamente una dosis adecuada, ¿no es cierto?, de compartir ciertas tareas con su alumno. Ahora vamos a ver después qué características tiene una buena tarea.
Carolina Enríquez, abogada integrante del movimiento La Tarea Sin Tareas. ¿Pecó quizás por parte de los colegios de sobrecargar a los estudiantes finalmente para quitarle esta responsabilidad? Porque el objetivo es claro, es mejorar los rendimientos.
Absolutamente, y aprovecho la instancia. Lo primero que les quiero decir es que este es un tema que excede a lo solo pedagógico, y a mí me interesaría, y ojalá tengamos un espacio para hablar aquí de los temas de salud y de derechos fundamentales. Pero incluso quedándonos por ahora solo en lo meramente pedagógico, nos hemos encontrado con una abrumadora cantidad de estudios que desmitifica demasiadas verdades que no son verdades. Y que yo invito a los que nos están oyendo a que las busquen. Yo aquí les voy a dar nombres y datos, pueden googlear, la información está, y la que no, pídanlo.
Por ejemplo, ¿qué verdades que no son verdades, Carolina?
No es 100%, pero primer mito, como dar por sentado que aumentan el rendimiento. Voy a citar solo un par de estudios que las tareas escolares de por sí aumentan el rendimiento. Escolares, el rendimiento académico, que son efectivas. Un estudio de la Universidad de Stanford, año 2014, mucha tarea, aumenta, o sea, provoca estrés, daño a la salud física y mental, desbalance emocional y alienación. Más de 2 horas son contraproducentes. Y esto lo dicen en contextos donde la jornada es menos extendida que la chilena. Provoca daño a las relaciones familiares, los proyectos extracurriculares, en la iniciativa de los alumnos, y aquí quiero ir sobre todo a la afectividad. Mucha tarea reduce la posibilidad de fortalecer habilidades de responsabilidad personal. Efectivamente, mucha tarea, un sistema escolar aplastante, donde tu jornada está pauteada desde que te levantas hasta que te acuerdas, atrofia tu capacidad de iniciativa, y de hacerte responsable de tus decisiones, de decidir qué quiero hacer ahora siempre y cómo lo voy a hacer.
Siempre se está mandatado, en el fondo,
está,
¿no?
Está siempre mandatado. Y eso en un niño es alienante, es que lo quiero decir así de claro, es desquiciante, es alienante, y genera futuros autómatas. Entonces, ahí desmitifiqué otro punto, que la iniciativa personal, que la responsabilidad personal. Sí, hasta cierto punto, tarea bien diseñada y en ciertos contextos. Otro estudio, la Journal of Experimental Education. ¿Generan compromiso? La respuesta en general, las tareas como se las está haciendo, no generan emociones negativas. Los estudiantes actualmente muestran mucho más compromiso con sus actividades extracurriculares que con las actividades académicas.
Con el deporte,
es decir,
con la música.
Estos niños que tanto desmitificamos y que a veces la gente los cuestiona, lo que encuentro bien triste, o jóvenes, ellos sí tienen intereses personales. Y miren lo que dice acá. Esto, a propósito de la afectividad y el compromiso, los alumnos comprometidos con su éxito simplemente lo que hacen es cumplir con la tarea para obtener el beneficio, que es pasar un curso, tener buenas notas, pero no aprenden realmente el material. Y lo digo por experiencia, yo fui esa alumna, sí, la que hacía las cosas y sabía que con eso cumplía.
Paula, Pablo Volante, jefe del Magíster de Educación de la Universidad Católica. Tal vez el problema es que los colegios chilenos, los liceos chilenos han exagerado la cuota, han exagerado la cantidad de trabajos, de tareas que se le dan para la casa, que excede esas 2 horas que mencionaba Carolina. Tal vez hay una falta de regulación en el sentido, o de autorregulación, en el sentido de decir cuánto vamos a establecer para que se haga en la casa y cuánto en el colegio.
Seguro es muy probable que ocurra lo que tú mencionas. En Chile hay 12.000 establecimientos escolares más o menos. más de 3,5 millones de estudiantes, 200,000 profesores. O sea, la probabilidad que tú tengas un 20% exagerado y un 20% que esté, qué sé yo, manejando mal esta y muchas otras herramientas, estadísticamente evidente. Eso va a ocurrir.
Pero no algo generalizado, eso voy.
Y evidentemente tú no puedes, a partir, ¿no es cierto?, de situaciones específicas, generalizar. Por otra parte, ¿quién podría estar en desacuerdo con lo que tú dices, ¿no? De muchas tareas, demasiadas tareas, exageradas tareas, una rutina hiperdemandada. No sé, no creo que a alguien le parezca adecuado eso. Nadie podría defender una experiencia como esa. Lo que no implica, ¿no es cierto?, es que el hecho que un estudiante tenga distintas oportunidades de aprendizaje en distintos contextos, en distintos momentos de la semana, que tenga alguna experiencia de trabajo con sus padres el fin de semana, con sus compañeros de trabajo, no sea algo positivo. Y es interesante la discusión, porque si tú pones la evidencia en juego, por supuesto también hay evidencia que te va a indicar lo contrario, pero seguramente no hay evidencia para decir que muchas tareas es bueno.
Ahora, se ha establecido también la posibilidad de que se norme esto por parte del Ministerio de Educación. Y finalmente, si bien no hay un consenso sobre si hay mucha tarea, poca tarea, lo cierto es que se ha instalado como un tema que podría ser regulado por parte del Estado. Y ahí, Carolina, me gustaría conocer tu visión. ¿Tú crees que esto se debe regular, se debe normar?
Yo creo que una opción a evaluar es, sin duda, esa. Es una opción a evaluar. Hay que estudiar todavía y hay que mirar la información que hay. A propósito de lo que dice Pablo, quiero decirles que sí hay información y hay bastante que habla de lo estresado y sobresaturado que está el sistema educativo chileno. Un par de datos. Las escuelas UDES tienen un promedio de jornada escolar de aproximadamente 920 horas. Chile tiene un promedio de 1.200 y algo. En algunos casos se regulan hasta 1.440, una jornada mucho más extendida que la mayoría de los colegios UDES. Hay estudios que hablan de trabajo escolar de por lo menos 4 horas. Nosotros en nuestros estudios preliminares ya estamos encontrando trabajo escolar de más de 4 horas a la semana. O sea, en nuestra experiencia hemos visto niños y jóvenes que trabajan una hora y media, 2 horas, incluso a veces más los días de semana, y trabajo escolar de que abarca fácil 4 o 5 horas el fin de semana. Se le están mandando tareas incluso en vacaciones.
Por eso, Carolina, tú eres partidaria de que se regule esto a través del Ministerio de Educación. ¿Piensas que debería ser establecido?
Es una opción. Ahora, es que hay que ver la herramienta. Quiero ser muy cuidadosa, porque salió un proyecto de ley que es muy simple, que dice no más tareas. Y nosotros creemos que hay muchas variables que influyen en esto, y las digo súper concretas. Primero, hay que definir qué es tarea, qué es trabajo escolar. Segundo, no es lo mismo una jornada escolar de 4 horas que una jornada de 8 horas. Una de nuestras banderas de lucha es qué pasa con las tareas escolares en un contexto de jornada extendida. Segundo, la etapa escolar. No es lo mismo un preescolar que un adolescente. Los preescolares, voy a citar Harris Cooper y otros más, en los pequeños las tareas están tremendamente desacreditadas. Están desacreditadas como herramienta pedagógica.
Hablemos de preescolares.
En preescolares y niños pequeños.
Niños pequeños. Los primeros cursos
en
de básica.
Los grandes ya tienen un rol, pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Que ya tenemos una jornada extendida.
Para hacer el contrapunto, Pablo, ¿tú estás de acuerdo, Pablo Volante, jefe del Magíster de Educación de la Universidad Católica, estarías de acuerdo con que las tareas se regularan a través del Ministerio de Educación, que se estableciera un ente regulador, por ejemplo, o es sobre regular eso?
A mí me parece que es exagerado. Me parece que la práctica de la tarea, como muchas otras prácticas que hay en los colegios, digamos, son una definición que ocurre en una relación pedagógica entre profesores y estudiantes, profesores que tienen la capacidad para discernir, para discriminar, para ponderar, para apoyar a un estudiante cuando necesita un trabajo más individualizado dentro de la sala de clase, para compartir el conocimiento de un grupo de estudiantes más avanzados con un grupo de estudiantes que necesitan ayuda dentro de la sala de clase, que son las típicas actividades que uno piensa en la jornada escolar completa, y para buscar un refuerzo adicional. Ahora, el punto respecto a las diferencias que hay en la edad escolar es muy importante. Efectivamente, las tareas para los niños pequeños son una oportunidad de formar hábitos, son una oportunidad para formar actitudes, y son una oportunidad para recibir básicamente el soporte familiar. Nosotros que somos padres profesionales y nosotros que hemos vivido una experiencia escolar en general satisfactoria, hemos estado más de 12, 14, 16 años en un sistema asociado a lo académico, le transmitimos a nuestros hijos la cultura escolar de una manera implícita sin darnos cuenta. En Chile hay muchas familias que la relación con la escuela no es algo fácil, particularmente en los grupos de menores recursos socioeconómicos, hoy día los grupos migratorios, por ejemplo, necesitan un vínculo con la escuela potente, que no solamente tenga que ver, ¿no es cierto?, con que la escuela le mande tareas y le mande deberes al colegio, como explica el proyecto de ley, sí, que considera la tarea como un deber, digamos, como un trabajo, como algo que le genera costo, ¿no es cierto?, a la familia, sino que también las actividades, las iniciativas de trabajo en la casa con los niños pequeños son una oportunidad de vínculo, como te decía. Ahora, cuando los niños van creciendo a nivel, en la preadolescencia, la tarea tiene una función estructuradora, genera hábitos. Y así como pueden haber estudios que discutan que la gran cantidad de tareas es malo, hay estudios que dicen que esto tiene un efecto muy importante.
¿Genera disciplina, por ejemplo?
Genera autodisciplina, genera autonomía, genera hábitos y te prepara para el momento en el cual tú, en la educación superior, vas a trabajar de manera mucho más autónoma. En términos del logro, para las personas que discuten si acaso la tarea tiene efecto en el logro o no, estudios globales internacionales que comparan distintas realidades han mostrado tamaños del efecto de 0.29, 0.3, lo que significa que en efecto, en los niveles mayores, que es donde tiene sentido la tarea individual para mejorar el rendimiento, tú podrías esperar un tercio, digamos, de una desviación estándar en una prueba estandarizada en Chile. Es decir, si un promedio CINCE en Chile es de 250 y una desviación es de 50 puntos, estamos hablando de 15, 17 puntos a nivel como de expectativa de impacto.
Estamos con Carolina Enríquez, abogada e integrante del movimiento La Tarea Sin Tarea, y Paulo Volante, jefe del Magíster de Educación de la Universidad Católica, hablando sobre el debate de las tareas escolares, ¿son necesarias o no? Ya Paulo ha hablado sobre todo en la edad preescolar de que sí genera hábito, algo que tú refutas, ¿o no, Carolina? ¿Genera o no hábitos? ¿Sirven las tareas para los niños más pequeños?
Y los niños pequeños están muy desacreditados y hay hartos estudios que las desacreditan.
Paulo dice lo contrario.
Como herramienta pedagógica. Lo que pasa es que entrar en el detalle es complicado. A mí me gustaría enfatizar otro punto, porque si no el tema no queda bien redondeado. Y es que no es solo el tema de la tarea como herramienta pedagógica, que en ciertas condiciones, atendida la edad, atendida la jornada escolar, puede ser útil, es... ¿Por qué a niños con jornada escolar completa además se les mandan horas de tareas para la casa? Y aquí quiero llegar a otro tema, que es la esencia de nuestro movimiento. La esencia del movimiento es el cuidado de los niños y de los jóvenes. Es el cuidado. Y aquí se está viendo seriamente vulnerados derechos fundamentales. Estamos hablando del derecho a la salud, el derecho a la integridad psíquica, el derecho al descanso y al juego, que están reconocidos en Chile por la Convención de los Derechos del Niño. La educación es un proceso que implica, y lo dice nuestra Ley General de Educación, no solo la educación formal escolar académica, incluye la llamada educación informal, que no es otra cosa que la que ocurre en la vida cotidiana, en tu experiencia, en tu vínculo con tus padres, con tus hermanos, con tu iglesia, si eres religioso, con tu club deportivo, con la sociedad.
Pablo, ¿estás de acuerdo? ¿Vulnera derechos?
¿Y eso está siendo seriamente vulnerado?
¿O es extremar las cosas eso?
Por supuesto que yo considero que es un poco exagerado, pero respeto profundamente la opinión de quienes pueden tener experiencias críticas. Efectivamente, los que tenemos hijos, en más de alguna oportunidad hemos sentido que tenemos que hacer algo que no nos parece adecuado. Pero por otra parte, hay tantos niños en nuestro país que las alternativas, ¿no es cierto?, de descanso, de entretención que tienen en sus hogares, en la calle, tampoco son las más adecuadas. Entonces a veces uno dice, entre que un niño esté expuesto, ¿no es cierto?, a la televisión en forma indiscriminada, que esté expuesto, ¿no es cierto?, a actividades...
Que haga algo más útil, digamos.
Y uno dice, pucha, ¿y qué pasa si pensamos con una tarea potente, entretenida, que le dé la oportunidad el fin de semana de interactuar con sus compañeros? ¿Qué pasa si tiene de repente gusto por algún particular área del conocimiento y de repente estos niños, voy a exagerar también, si tiene que ver con el debate así como público, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Van a sentir que están haciendo algo indebido si están haciendo una actividad escolar, ¿no es cierto? Porque el profesor les recomendó profundizar en una lectura o hacer un trabajo de investigación, ¿te fijas? Si existe una ley que les dice, básicamente está prohibido que tú trabajes en algo que tenga que ver con la escuela el fin de semana o después de la jornada. Insisto, digamos, por exagerar la nota, digamos, ninguno de nosotros quiere que pasen cosas como esa.
Carolina Enrique está con nosotros, abogada, integrante del movimiento La Tarea Sin Tarea. Un elemento que queda flotando, porque todos nosotros tenemos edades similares, vivimos el mundo de las tareas sin mayor discusión, ni mayor regulación, ni mucho menos. Yo sé que tú me vas a decir, no existía la jornada escolar completa todavía, pero en nuestra generación hablar de temas como esto, no lo veo posible. No tendrá que ver, y te lo pregunto con mucho respeto, Carolina, ¿no tendrá que ver también con cierta sobreprotección a los niños de los padres actuales?
Lo entiendo muy bien y gracias por decirlo, y es totalmente incierto. No, o sea, no es así, perdón. Y te lo voy a decir con datos.
Por favor.
A propósito de lo que dijo Paulo, hay una tendencia a relativizar esto porque es un tema que ha sido muy invisible. Voy a dar algunos datos de salud mental para ver que aquí hay un tema de salud mental. Hay estudios, lamentablemente en Chile hay pocos, pero los hay. Hay estudios que demuestran que la tarea es un estresor fundamental en los estudiantes. En Chile ya se definió por un doctor el estrés académico, y uno de los factores fundamentales son las tareas escolares. El estrés académico, hay estudios que demuestran que es un factor fundamental en la generación de enfermedades mentales. En Chile, los niños entre 5 y 9 años, un 27,8% tienen diagnosticadas enfermedades mentales. Eso es escandaloso.
Altísimo.
Es altísimo. Es más alto que todos los otros grupos etarios. O sea, los niños pequeños son los más enfermos. Las enfermedades mentales son un factor directo desencadenante del suicidio. Les cuento que Chile es el segundo país del mundo, junto con Corea, donde más ha aumentado el suicidio, 54% en los últimos 15 años. Corea, ustedes saben de su sistema educativo. Ese sí que es un sistema educativo perverso. Los niños se suicidan diciendo odio a la escuela. Entonces, y todo esto, hay estudios, los tengo acá, después los podemos dar, el doctor Benjamín Vicente en Chile, institución Child Psychiatry, que demuestra que el estrés académico está asociado a ideas suicidas y a depresión, y la depresión está asociada a ideas suicidas. Entonces, el tema no es menor. Y los antecedentes que nosotros hemos encontrado son, primero, dato duro, jornada escolar completa de 8 horas y media, a veces más. Y ahí quiero llegar al otro tema central, que es un tema de derechos fundamentales. En Chile hay por lo menos dos temas que están siendo gravemente vulnerados. Uno, la jornada de los niños. A nosotros los adultos nos protege el Código del Trabajo, la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, la Inspección del Trabajo, que se atreve a un empleador a vulnerarle la jornada a alguien, porque se le puede dejar caer un inspector, los tribunales del trabajo. ¿Quién protege la jornada de los niños? O sea, en estos momentos no hay regulado un máximo para la jornada de los niños. Los adultos nos consideramos que somos una joya preciosa que debe ser cuidada, y que yo lo comparto, y por eso si una empresa te contrata debe cumplir con tu jornada, porque tú tienes derechos que son superiores. Y sin embargo a los niños no se los protegemos. Entonces desde ya, y ahí vamos al ámbito normativo, no hay un límite a la jornada de los niños. No se regula el trabajo escolar en casa. Y ahí hay una intrusión, déjame solo este tema, Cristi. Hay una grave intrusión en la esfera de la privacidad de las personas. Eso es inconstitucional. En Chile la persona es el núcleo, la familia, perdón, es el núcleo fundamental de la sociedad. En algún momento alguien vino y la reescribió y dijo... No, el colegio le dice a los padres qué hacer con el tiempo a su hijo.
Carolina, Paulo, se nos está acabando el tiempo. Quisiera invitarlos a ambos a hacer una reflexión final muy acotada, porque se nos escapa el tiempo. ¿Sí? Finalmente, ¿qué debe hacer un padre ante esta disyuntiva? Porque para muchos papás esto también ha sido un tema de estrés. Muchos dicen que tienen que llegar del trabajo y finalmente sentarse con los niños a hacer tareas que termina estresando el núcleo familiar. Una reflexión final sobre el punto. ¿Qué hacer con las tareas? ¿Cómo se soluciona finalmente el tema? Paulo.
Bueno, en primer lugar, recuperar la relación con el profesor y con el colegio, con su directivo. Un padre que siente que su hijo tiene algún riesgo de salud o de estado de ánimo, por supuesto que las primeras conversaciones y las primeras iniciativas tienen que ver con esa comunidad. En segundo lugar, el tema de la presión social y de la mediación a través de leyes y de regulaciones que escuchamos acá, tiene otras consecuencias complicadas. Nosotros, si no somos capaces de establecer una relación de confianza con nuestros apoderados como profesores y como padres respecto a nuestro colegio, hay un problema en la base social, en la conversación. Y en tercer lugar, lo importante es que los padres, cuando reciben tareas, no tienen el rol de profesores. Los padres no tienen que saber necesariamente el contenido, ni tienen que saber la estrategia didáctica para que sus estudiantes, o sus hijos, perdón, tengan una buena experiencia. Los padres están para soportar, para apoyar, para generar el tiempo, las condiciones física y anímica, y por tanto padres que están en condiciones de estrés y agobiados efectivamente van a reproducir esa experiencia con sus niños.
Carolina, tus palabras finales.
Sí, justo me encontré esto. Es una invitación primero a los padres, es una invitación a empoderarse, y el empoderarse no es simplemente partir a pelear, el empoderarse es primero creer en mí mismo, en mis capacidades. A mí me duele y me da mucha pena ver cómo los padres se han entregado al sistema, se han entregado muchas veces a la escuela y no se sienten tan aplastados o tan presionados por los miedos del sistema de que si tu hijo no hace tal cosa no va a rendir, que entregan su tiempo libre, su tiempo personal. Y esta es una pequeña reflexión: si permitimos que la escuela nos diga cómo ocupar el tiempo libre de nuestros hijos y el nuestro, estamos renunciando a nuestra responsabilidad y derecho como padre. Estamos creyendo que lo que yo como padre tengo para ofrecerle a mi hijo vale menos que la experiencia que ofrece la escuela. Y estoy dudando de la capacidad de cada niño de descubrir el mundo por sí mismo, desde el juego y la intuición. Si dejamos que cualquier institución, sea la escuela, sea otra, decida qué hacemos con nuestro tiempo, estamos dejando de creer en las personas, en nuestros niños y en nosotros como padres.
Un debate muy interesante, por eso hemos querido invitar a ambas partes, ¿no?, en esta discusión. Les queremos agradecer mucho a Paulo Volante, jefe del Magíster de Educación de la Universidad Católica, y a Carolina Enríquez, abogada, integrante del movimiento La Tarea es Sin Tareas. Muchísimas gracias a ambos, que tengan muy buenos días.
Muchas gracias a los dos, que estén bien.
Gracias a ustedes.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día.